Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios. Con Edu Hernández.
Tenemos dos nombres, dos comunidades que han decidido dar un paso más en la lucha contra los efectos colaterales y las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio. Una crisis que está disparando el precio de los combustibles tras el cierre del Estrecho de Hormuz y que ha obligado a España y a numerosos países a tomar medidas. Medidas que el gobierno central ya ha puesto a funcionar, pero que no terminan de ser suficientes. Esto es lo que trasladan organizaciones empresariales, ganaderos y transportistas en algunas regiones. Lo que obliga a su vez a varias autonomías a activar sus propios planes de contingencia, planes con ayudas para el campo o el transporte y que serán el complemento a las 80 medidas del gobierno. Así que hoy, en Hora 25 de los negocios, escudos autonómicos, escudos más sectoriales para defendernos de este terremoto económico.
Estamos hablando de 7 bloques de actuación, 28 medidas y 287 millones de euros. Se trata de hacer frente al impacto que la actual situación tiene para el conjunto del sector productivo y de familias, a la vez que de pymes y empresas y autónomos, afecta de forma muy especial.
Es Javier Fernández Carriedo, el consejero de Economía y portavoz en funciones ahora mismo de la Junta de Castilla y León, que hoy activa su plan de medidas de apoyo a los sectores afectados por esta crisis. Lo hace con un paquete de medidas especialmente centrado en el campo. Así que vamos a repasar, por tanto, los detalles de esas ayudas, de esas medidas, con nuestro compañero de Radio Valladolid, Álvaro Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo se desglosa finalmente este paquete de ayudas?
El plan incluye 28 medidas. La Junta va a aportar 287 millones de euros, más de 169 millones en 25 medidas que toma ahora el Ejecutivo Autonómico, más 117 millones que es el impacto en las arcas de la Junta de las medidas que ha aprobado el Gobierno en materia tributaria. El plan de la Junta es muy amplio, abarca medidas sobre financiación a empresas, medidas de empleabilidad, transporte de viajeros, apoyo a familias, eficiencia energética o garantías para los servicios públicos. Carlos Fernández Carriedo es el portavoz en funciones de la Junta.
Son medidas que tomamos de una forma muy rápida y muy ágil, llegar a quien está sufriendo estas circunstancias para que puedan mejorar sus condiciones.
Aquí se incluyen medidas para el campo, como por ejemplo el incremento del porcentaje de bonificación del contrato de seguros agrarios para jóvenes, algo que ven insuficiente desde el sector. Aurelio González, de la Alianza UPA-COAG.
Parece insuficiente, muy poco, cicateros y desde luego con estas medidas no pueden salir presumiendo que apoyan al campo.
No obstante, la Junta se abre a más medidas en un futuro.
Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Bueno, esta comunidad no es la única protagonista de hoy porque Baleares también ha decidido complementar las medidas del gobierno con las suyas propias.
Yo creo que este paquete de medidas creo que no debería incomodar a ninguno. Y si es posible, el deseo del gobierno sería que este paquete de medidas se pudiese aprobar por unanimidad. A partir de aquí, pues vamos a ver.
Es Antoni Costa, el consejero de Economía y Hacienda de Baleares, que hoy ha anunciado más de 160 millones que van a servir para dar más sustento a sus propios sectores. En ese anuncio ha pedido también que este decreto se pueda aprobar sin obstáculos. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo queda vuestro plan de ayudas para Baleares?
Pues esos 160 millones de euros se dividen en 5 bloques. La partida más importante es una de 75 millones de euros para reforzar la liquidez de los empresarios a través de créditos, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA, para empresas y autónomos. Luego hay 36 millones de euros en ayudas directas a agricultura, transporte, industria, construcción y comercio. Antoni Costa es el vicepresidente del Govern.
Estamos hablando de subidas de precios del combustible, como no habíamos visto ni en la crisis de Ucrania, ¿eh? Aunque el señor Trump, que espero que no tarde ni 15 días, espero que salga hoy y diga s'ha acabat, pero aunque lo dijese, Oiga, la indigestión va a continuar, ¿eh?
En el apartado fiscal, el Gobierno ha aprobado medidas con un impacto estimado de 4 millones de euros. Se recupera la deducción autonómica para compensar ese incremento de las hipotecas variables por la subida del Euribor y la bonificación de tasas portuarias para actividades económicas, sobre todo con atención al sector pesquero, que no va a pagar estas tasas. Las ayudas no van a tributar en la declaración de la renta.
Cap de ses ajudes tributarà es impost sobre la renda de ses persones.
Así lo ha explicado el conseller de Hacienda y vicepresidente. Ninguna de estas ayudas va a tributar en la declaración de la renta. El texto establece también mecanismos para la revisión de precios en los contratos de obra pública y servicios. El objetivo es evitar concursos de vivienda pública, por ejemplo, que queden desiertos u obras ya iniciadas que se queden sin terminar porque los precios ahora mismo están por encima del contrato que se firmó en su momento.
Gracias, Juan Antonio.
Hasta luego.
Analizado Castilla y León, analizado también Baleares, vamos a ampliar la vista y seguir recorriendo otras regiones. Pero antes de hacer ese mapa, vamos a recordar rápidamente lo que el gobierno de Pedro Sánchez anunció hace unas semanas y terminó convalidando en el Congreso de los Diputados el pasado jueves 26 de marzo.
Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, por tanto, mañana mismo, y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Repito, 5.000 millones de euros.
5.000 millones que se reparten, por ejemplo, en algunas medidas en favor, sobre todo, de los consumidores.
Sí, la verdad que sí, que he estado esperando al nuevo decreto del gobierno para llenar el depósito ahora.
Ayer miré justo en una gasolinera y estaba como a 2,03 y hoy está a 1,84, me parece. Así que sí, algo se nota.
Hemos venido de viaje y la
como
verdad
esa
que
rebaja del IVA de los carburantes del 21 al 10% y que iba a suponer, según el Ejecutivo, un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en función del tipo de combustible.
Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea, lo que se va a traducir, para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia, se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro.
Pero lo cierto es que parte de ese descuento ha quedado más o menos diluido porque los precios de la gasolina y el diésel han seguido subiendo en los últimos días. Sira Valdés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a empezar precisamente por eso, por las medidas más generales y que benefician a los consumidores.
La mayoría de las medidas coyunturales de ese plan tiene como objetivo aliviar el impacto del aumento de precios energéticos que el INE situó en el 7,5% en marzo en los bolsillos de los consumidores. De hecho, de los 5.000 millones de presupuesto con los que cuenta el paquete de medidas, casi la mitad son rebajas fiscales. Además de los descuentos en los carburantes a los que se le reduce tanto el impuesto especial a los hidrocarburos como el IVA, que pasa del 21 al 10%, también se han rebajado los impuestos que pesan sobre la factura de la luz. Aquí el IVA también se reduce al 10% y el impuesto especial sobre la electricidad, que habitualmente se sitúa por encima del 5%, baja hasta el 0,5%. Además, en el caso de la industria electrointensiva, también se reducen los peajes un 80%. La situación en cuanto al gas natural, los pellets y la leña es muy similar. El habitual 21% del IVA pasa temporalmente a situarse en el 10%, y se ha congelado el precio máximo de venta del butano y del propano. Además, el escudo social también prevé una serie de medidas para incrementar la protección de los consumidores más vulnerables, como la prohibición de corte de suministro o el incremento en los descuentos de los bonos sociales eléctrico y térmico.
Bueno, Sira, estamos hablando de comunidades autónomas, de sectores concretos. Esas 80 medidas que aprobó el Gobierno han tenido también una traslación más concreta, digamos, al campo y al transporte, ¿no?
Los agricultores y los transportistas son dos de los colectivos laborales que más están sufriendo el incremento de los precios energéticos. En el primero de los casos, porque al encarecimiento del gasóleo agrícola se suma también el aumento de precios de los fertilizantes, justo en la época del año en que más demanda existe de este tipo de productos. Así que las principales medidas puestas en marcha en este sentido buscan atajar ambos efectos. Por un lado, el Gobierno ha aprobado una subvención de 20 céntimos por litro en el gasóleo de uso agrario y, por el otro, ayudas directas a la compra de fertilizantes, cuya cuantía depende tanto del número de hectáreas que posea cada agricultor como del tipo de cultivo. Para el secano, esas ayudas son de 22 euros por hectárea, para el regadío de 55. Además, se ha establecido también una compensación para la flota pesquera en función de la actividad y del consumo de cada buque, así como una línea de crédito ICO dotada con 300 millones de euros. Si hablamos de los transportistas, que habitualmente pagan solo una parte del impuesto de hidrocarburos, que ahora está rebajado, el Consejo de Ministros aprobó también una rebaja de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional.
Bueno, ya hemos visto todos estos escudos económicos con nuestros compañeros de aquí de la cadena SER y ahora sí, vamos a empezar con el mapa de otras regiones. Porque Castilla y León y Baleares han seguido la tendencia de comunidades como Cataluña, que el pasado 24 de marzo dio luz verde a su propio paquete de ayudas, lo anunció el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Vamos a movilizar hasta 400 millones de euros en un conjunto de 40 medidas. Desplegaremos ayudas directas, exenciones fiscales y financiación para que las familias más vulnerables puedan hacer frente a los gastos alimentarios y a los suministros energéticos, para que las empresas de los sectores económicos más afectados, como son el transporte, la agricultura...
Ese dinero se distribuye en tres partidas, 216 millones de euros con ayudas directas y medidas fiscales. Hay una segunda parte del paquete con 30 millones de euros destinados a las familias vulnerables y una tercera con otros 154 millones centrada en medidas a favor, por ejemplo, de la movilidad sostenible y de la transición energética. De Cataluña nos vamos ahora a Galicia.
O sea, aprobamos activar un plan de algo más de 150 millones, 157 millones de euros para atender a estos colectivos. O desglose sería, ahora explicarlo al consejero, 62 millones.
Porque allí la Xunta, lo explicaba su presidente Alfonso Rueda, ha anunciado 157 millones de ayudas para sectores y también familias vulnerables. Estas se distribuyen, al igual que en Cataluña, en varias partidas. 62 millones, por ejemplo, para empresas y pymes, 25 para el sector pesquero y casi 20 para la agricultura. Y también otras partidas para terminar de completar todo ese pack. Así que ya tenemos a varias comunidades que han hecho cuentas y se han puesto a funcionar para mitigar los efectos de esta guerra. En Valencia, por ejemplo, se está tanteando a esta hora el terreno y pese a las críticas por tardar tanto en poner un escudo económico propio, el presidente Pérez Llorca se defiende.
Tenemos un sitio donde mirarnos, ¿no? Cuando empezó la guerra de Ucrania, se tardaron dos meses en aprobar un decreto, de ayudas. Por lo tanto, yo no creo que la reunión esta sea tarde. Yo creo que es en el momento oportuno. Se aprobó el jueves el decreto de...
Una reunión este pasado lunes en la que se ha planteado, por ejemplo, un paquete de 100 millones de créditos y otras ayudas más directas para transporte ligero, pesca y también familias vulnerables. Mientras, en Canarias, con su vicepresidente Manuel Domínguez...
Estamos hablando de un documento, como les decía, de medidas de aplicación directa, en donde serán cubiertas económicamente, en parte, por la compensación del Estado, pero en gran parte...
Hemos conocido también medidas singulares para ellos pactadas con el Gobierno central, pero que todavía necesitan ser aprobadas y que contemplan, por ejemplo, bonificaciones de hasta el 99% en el impuesto al combustible para transportistas y agricultores, entre otras medidas. En total, el coste de estas ayudas será de casi 30 millones de euros y del doble, 60, si se termina alargando el conflicto. Bueno, vamos a trasladar todas estas cuestiones, todas estas singularidades a dos de los sectores más afectados. Empecemos por el campo. Miguel Padilla, secretario general de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, más allá de las ayudas del gobierno que se acaban de aprobar, hemos visto a varias comunidades con sus propias medidas para, digamos, terminar de sustentar al sector del campo, terminar de completar ese escudo. Hoy han sido Castilla y León y Baleares que se han lanzado a ello, pero también hemos visto Galicia, Canarias o Cataluña, como estábamos contando. ¿Qué valoración hacen en general de estas medidas autonómicas que son más concretas para su sector y que al final son un complemento a las del gobierno?
Bueno, es una de las reivindicaciones que venimos haciendo en los últimos días, que también la participación de la comunidad autónoma en poner medidas encima de la mesa, entre otras cosas porque también son receptoras de los impuestos, entre otras cosas los impuestos se reparten entre el Estado y las comunidades autónomas, e indudablemente el sector primario en este caso, pues en muchas comunidades autónomas del Estado español tienen una fuerza importantísima y ahora mismo, pues lógicamente estamos... y entramos en una situación incluso más difícil. Por tanto, el que la comunidad autónoma pongan encima de la mesa medidas para sus colectivos en sus comunidades me parece que es necesario. Y yo espero de que todas las comunidades autónomas de este país acaben poniendo medidas, porque no se podría entender de otra manera.
Bueno, el sector agrícola sigue insistiendo en el encarecimiento, por ejemplo, de los fertilizantes, que es un material, un producto clave para vosotros. ¿Hay desabastecimiento de fertilizantes o está habiendo un problema de precios?
Bueno, en principio está habiendo un problema de precios. Y hay que tener en cuenta de que las pequeños almacenes, las pequeñas empresas cooperativas que tenían un estocaje de estos fertilizantes prácticamente ya se han terminado. Por lo tanto, ya se ha salido al mercado con los nuevos precios a comprar. En principio, la mayor parte de España no estamos teniendo un desabastecimiento de los fertilizantes. No quiero decir que no ocurra en los próximos, si esto continúa, sin duda, pero lo que sí está habiendo es un encarecimiento, sin duda alguna, de los precios, ¿no? Por lo tanto, esta es una de las grandes preocupaciones. Decía que una parte importante ya se está utilizando, digamos, en la época que estamos, pero hay sectores que lo utilizan prácticamente todas las semanas, todos los meses, por su tipo de producción, llámese, pues hortalizas, fruta y todo lo demás. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, porque van a ser clave, primero, para que haya suficientes fertilizantes para poder utilizarlo, aunque hay que tener en cuenta un dato que es muy importante, y es que ya se ha reducido de forma, yo creo, sustancial, la cantidad de fertilizantes, sobre todo en algunos productos como son los cereales, lo cual vamos a tener una consecuencia, y es que va a haber menos producción. Evidentemente, ante los precios, lo que se ha hecho ha sido utilizar muchísimas menos cantidades de las que se utilizaban.
Bueno, Miguel Padilla, secretario general de COAG, gracias por atendernos aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, y del campo nos vamos al sector del transporte profesional, que también sale muy perjudicado por esta escalada de precios. Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, estábamos analizando medidas concretas que se están aprobando en gobiernos autonómicos y que también tocan a los transportistas. Hoy en Baleares se han anunciado ayudas directas a su sector y en Canarias también hemos conocido estos días que se va a bonificar hasta el 99% del impuesto al combustible profesional. Es algo que les beneficia a ustedes. ¿Es necesario que todas las comunidades autónomas pongan sobre la mesa medidas complementarias a las del gobierno central?
Vamos a ver, cualquier ayuda que venga al sector, bienvenido sea. Es evidente que la capacidad económica de nuestras empresas está en este momento en grave crisis. Estamos en una situación de pérdida total, con lo cual cualquier ayuda, sea la que sea, por pequeña que parezca, bienvenida sea. Y, por supuesto, las comunidades que están muy cercanas a las empresas, pues todavía mejor que apoyen a nuestras empresas.
Bueno, el combustible supone para su sector más o menos, los cálculos que realizaban, entre un 30 y un 40% de los costes. Y viendo la fuerte subida del mismo, ¿están ustedes empezando a trasladar ese incremento a los precios del transporte?
Vamos a ver, esta es una situación, digamos, preocupante. Un estudio que hizo hace pocos meses el Ministerio de Transporte alertaba de la poca capacidad que tienen las empresas de transporte. A su vez, los cargadores no entienden esta repercusión de costes. Entonces, sí que tenemos dificultad para trasladarlo. Y en un momento en el que el combustible, contrariamente a lo que pasó en la guerra de Ucrania, el combustible ha subido en 3 semanas pues del orden de un 58%. Esto es inasumible por nuestras compañías si los cargadores no asumen la parte proporcional que les corresponde. Y ahora mismo ya estamos en ese 40% de coste.
Bueno, Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transportes y Mercancías, gracias por acompañarnos aquí en la SER. Un abrazo.
Muy buenas noches, gracias por llamar. Adiós.
Este es el escenario autonómico, la otra cara de la moneda de la respuesta ante el shock económico que se avecina si esto se sigue alargando y que podría obligar a poner más escudos en marcha. Lo decía aquí en Hoy por Hoy el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Tenemos, como he dicho, 3 meses por delante para ver el efecto tanto de la evolución de la guerra como del impacto de estas medidas, e iremos viendo efectivamente si es necesario ir ampliando o no este primer paquete de medidas. En el caso de la guerra de Ucrania, al final tuvimos...
Hora 25 de los negocios, con Edu Hernández.
Mientras tanto, los mercados miran con atención las primeras señales sobre una posible desescalada por parte de Irán en el conflicto y que se suman a las palabras de hoy de Trump a través de Truth Social, su red social, asegurando que el régimen les ha pedido un alto el fuego. Esto ha hecho que las bolsas empiecen a recuperar el tono con bastante fuerza y que el petróleo vuelva a abaratarse. En una jornada también en la que hemos conocido la dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra. Pablo Lanzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, las bolsas EU se tiñen de verde. El IBEX 35 ha ganado de golpe 530 puntos y se queda ya rozando los 17.600 después de dispararse un 3,1%. La subida de este primer día de mes ha sido la mayor de la bolsa española en el último año. La han compartido, por cierto, el resto de bolsas europeas. Un 2,6% ha subido, por ejemplo, la alemana, más de un 2% la francesa, con todos los valores terminando prácticamente en verde. ACS, por ejemplo, se dispara un 7% e Indra, que comentabas, ha ganado finalmente un 3% después de haber llegado a dispararse algo más de un 6%.
Gracias, Pablo. Vamos a hacer un análisis con Manuel Pinto, analista de XTB. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación.
Bueno, te pido un primer análisis rápido de esta salida de Ángel Escribano de Indra. ¿Qué perspectiva se abre ahora mismo para la compañía?
Bueno, al final yo creo que es una noticia positiva para el accionista. Venimos viendo una situación de inestabilidad, de incertidumbre, de riesgo en las últimas semanas. Ya hemos visto en anteriores ocasiones que los inversores y a los accionistas y a los mercados en general no les gusta esos focos de tensión, y desde luego que esto despeja en cierta manera un panorama que veremos a ver en las próximas semanas cómo se va recomponiendo, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas con caídas en la cotización de Indra cuando el resto de empresas del sector de defensa han subido ante la posibilidad de esa menor dependencia de Estados Unidos y de la posible ruptura, que yo no lo creo, de la OTAN, y que por tanto pues puede ahora ir en ese camino también con ellos.
Sobre esos mensajes que estamos viendo por parte de Irán, también por parte de Trump, ¿empezamos a ver la luz al final del túnel o no hay que tomar al pie de la letra estos mensajes?
Bueno, ha habido un cambio, desde luego, en el concepto del mercado. Ya no solo ha sido la palabrería de Trump, que yo creo que ha sido en las últimas semanas la tónica habitual, y llama mucho la atención el comportamiento de los principales índices bursátiles americanos según el transcurso de la semana. De lunes a miércoles, en todo este mes de marzo, a pesar de que el S&P 500 ha acabado casi con caídas del 6%, de lunes a miércoles el S&P 500 ha tenido una revalorización positiva. Eso se debe principalmente a esos mensajes de apoyo, sobre todo de Donald Trump, en los días de domingo, el lunes, haciendo fe sobre la posible paz en Irán, y luego los jueves y los viernes, sin embargo, cuando el mercado ha ido viendo que era más palabrería y más promesas que otras incumplidas que otra cosa, pues castigaba a los índices, ¿no? Y ahora lo que hemos visto, sin embargo, pues es por un lado que Irán también puede que dé su brazo a torcer y que el propio Donald Trump ha dicho que en 2-3 semanas iban a abandonar territorio iraní. Veremos en qué manera esto finalmente se da de por sí, porque yo creo que estamos viendo esas subidas hoy y esas subidas que también vimos ayer. De momento estamos viendo palabras, y en los mercados, si no empezamos a ver hechos, va a venir también nuevos picos de volatilidad.
El Euribor, por ejemplo, ha cerrado en marzo en el 2,56% y de hecho ha registrado su mayor subida desde octubre de 2022. Para aquellos que tienen hipoteca, ¿se tienen que preparar para más subidas?
Pues Edu, va a depender mucho de la longitud, de la duración del conflicto. Cuanto más tiempo el Estrecho de Hormuz esté cerrado, a pesar de que incluso veamos que el conflicto bélico, los ataques bélicos paran, mientras que el Estrecho de Hormuz esté cerrado, va a tener consecuencias importantes energéticas. No solo hablamos del petróleo y de los 6.000 productos que podremos establecer como derivados en sí del precio del petróleo. Hablamos de la gasolina, evidentemente, pero del gas, de los fertilizantes, de los salarios que luego puedan subir, es decir, de un crecimiento al final de los alimentos, que siempre suelen subir posteriormente a lo que hace el petróleo, y que por tanto pues nos deja un escenario de un crecimiento en nuestra canasta del IPC, un crecimiento que por tanto los bancos centrales tienen que combatir, que a diferencia de Estados Unidos hay que recordar que el BCE su mandato es sobre el control de los precios y estabilidad de los mismos, y que por tanto genera que estos bancos centrales tengan que subir los tipos de interés. Hemos pasado en un año al que parecía que íbamos a tener pocas novedades en política monetaria de Europa a que el mercado descuente hasta 3 subidas de tipos, y si esto finalmente se produce, vamos a seguir viendo cómo el Euribor sigue disparándose. Sin embargo, si el conflicto cesa, si el Estrecho de Hormuz vuelve poco a poco a su tónica habitual, a su paso de los 20 millones de barriles diarios en el medio plazo, porque no va a ser una recuperación en el cortísimo plazo, pues empezaremos a ver que el Euribor poco a poco empieza a relajar a la baja. No vamos a llegar en el corto plazo a los niveles que teníamos en febrero, pero al menos no vamos a seguir despuntando al alza.
Bueno, pues Manuel Pinto, analista de XTB, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Pues así terminamos esta edición de Hora 25 de los negocios, con una guerra que todavía no termina y una economía que sigue buscando la mejor manera de aguantar el golpe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.